Y otra de las noticias importantes que se dio a conocer esta semana y que nosotros revisitamos en este vuelo supersónico que hacemos por las novedades importantes en ciencia, salud y tecnología, tiene que ver con nuestro universo interior. ¿Por qué digo nuestro universo interior? Porque al parecer, y son los descubrimientos de los últimos años, es lo que parece indicar, o sea, lo indica, es que junto con nosotros viven una cantidad de bacterias, en su mayor parte virus, hongos, que son benéficos. O sea, todo indica que tenemos más bacterias dentro de nuestro organismo que células. Se calcula que tenemos 38 billones de bacterias y 30 billones de células humanas. Y estas bacterias, por supuesto, tienen una acción y son importantísimas para nuestra salud y pueden ser muy importantes también para la aparición de distintas enfermedades. Esta semana, les decía, se publicó un trabajo que muestra que hasta un tercio de las bacterias que tenemos en la cavidad bucal pueden provenir de nuestra familia, de nuestros amigos, y que se pueden comunicar entre los seres humanos, y así algunas enfermedades, esta es una especulación, algunas enfermedades que se consideraban crónicas y no transmisibles, tal vez tengan relación con estas bacterias. Es una hipótesis que se plantea. Para saber un poco más de todo esto, vamos a hablar con Silvia Sokoyan.
Doctora en Medicina por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Medicina Interna por el Ministerio de Salud Pública, especialista universitario en Metodología de la Investigación Científica por la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente es investigadora superior del CONICET y jefe del área de Patología Clínica y Molecular del Centro de Altos Estudios de Ciencias Humanas y de la Salud en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Abierta Interamericana.
Hola Silvia, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por atendernos en este horario un poco difícil de domingo. La verdad es que es el tema de las bacterias, en primer lugar se decía intestinales, ahora aparentemente están no solo en el intestino, sino en otros lugares del organismo que conviven con nosotros. Es más, son indispensables para tener una buena salud, va creciendo en los últimos años, ¿no? Es como uno de los temas importantes de los que uno ve publicar cada vez más estudios. Y este estudio es realmente sorprendente porque analiza las bacterias de la cavidad bucal y encuentra que hasta el 32% pueden compartirse con las personas que conviven con nosotros o son cercanas a nosotros, ¿no? Ustedes trabajan justamente en esto que se dio en llamar el microbioma y bueno, ¿qué opinión te merece un trabajo como este y qué importancia deberíamos darle a este microbioma, a todos estos seres que conviven con nosotros?
Sí, la verdad que es un tema que ha despertado el interés de los científicos, primero a pequeña escala, y ha quedado de alguna manera solapado porque primero vinieron los grandes descubrimientos del genoma humano, y entonces eso en los últimos años avanzó sobre la medicina y los descubrimientos se enfocaron ahí, pero rápidamente se fue creciendo el área de lo que se conoce como el microbioma o la microbiota. Y es así el rol de la microbiota, el papel en las diferentes enfermedades humanas no transmisibles, que se conocen como no transmisibles y hasta endémicas, por ejemplo, la obesidad, la hipertensión, o incluso algunas otras enfermedades, por ejemplo, neurológicas, han empezado a tener un enfoque especial y cuando la ciencia empezó a mirar lo que era más intuitivo, que era estudiar la colección de bacterias de la materia fecal, porque obviamente eso conecta rápidamente el destino final de los alimentos en el intestino, se empezó a avanzar en el conocimiento y a entender que no era solamente eso lo que constituía o donde estaban las bacterias albergadas en el organismo, sino que había otros sectores del cuerpo humano, y en este caso la cavidad oral representa el segundo componente también más abundante del microbioma. este artículo que vos mencionás, la revista Nature, de alguna manera implica un salto de las posibilidades. El artículo en sí destaca algo que se venía conociendo a pequeña escala, que es la posibilidad de la transmisión, particularmente de la madre a los recién nacidos, de lo que es su microbioma, su colección de bacterias, de manera casi, te diría, lo que uno podría llamar vertical, de la madre al niño, y que ese representaría ese 30% que tenemos, que compartimos con, en ese caso, la madre o los convivientes. Pero el estudio especula a algunos aspectos de lo que sería, que vos destacaste en la introducción, que es la posibilidad de que los convivientes en una misma casa o hasta incluso en un mueble, en un mismo pueblo, en una misma ciudad, compartan esa colección de bacterias que se conocen como el microbioma. Y las explicaciones son numerosas, desde que comparten el mismo tipo de alimentos, los mismos utensilios, viven en el mismo contexto, pero incluso eso hace postular de que podría de alguna manera explicar, por ejemplo, por qué algunas enfermedades endémicas muy prevalentes en las sociedades hoy, por lo menos occidentales, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, sean compartidas por miembros de la familia. Y te digo más, algo todavía más simpático. ¿Viste? ¿Has visto que, por ejemplo, se dice que cuando hay miembros con sobrepeso en la familia, también puede estar hasta el perro y el gato, que son considerados por muchas personas, incluido yo, por ejemplo, miembros de una familia?
La mayoría consideran al perro y al gato o gata miembros de su propia familia.
Pero en ese caso también ese perro o ese gato o ese animalito que convive también por ahí tiene sobrepeso. Bueno, es muy probable que parte de ese microbioma se puede compartir incluso con los animales domesticados. O sea que este es un universo de preguntas que van a ir surgiendo a medida que se conozca más, digamos, el papel que tienen esas bacterias beneficiosas para la salud y de qué manera uno puede intervenir desde el punto de vista de la medicina para mejorar la vida de las personas y sumar otras herramientas de tratamiento.
Claro, justamente se empezó a hablar de un eje colon-cerebro, o sea, como que estas bacterias intestinales podrían influir en los procesos de hambre y saciedad, por ejemplo.
Sí,
¿En qué otras cosas influyen o podrían influir estas bacterias o el equilibrio, digamos, de bacterias? A veces las bacterias, esa comunidad, porque forman un ecosistema dentro nuestro,
correcto.
¿No? ¿En qué influye?
Mira, la respuesta más fácil a estos diferentes ejes, por ejemplo, el intestino-cerebro o el intestino del hígado, o incluso el intestino-corazón, la respuesta más fácil es que esas comunidades de bacterias, esos ecosistemas de bacterias, están en un equilibrio con las funciones del organismo. Esto significa que las bacterias, por ejemplo, pueden colaborar en el metabolismo de algunos productos esenciales, como las vitaminas. Juegan un papel muy importante en el metabolismo de las vitaminas. Ahora, cuando esa comunidad de bacterias beneficiosas se estabiliza por alguna intervención, alguna situación, por ejemplo, la situación más común, el uso de antibióticos de manera indiscriminada, o de alguna otra situación que cause un desbalance en esa perfecta armonía entre la fisiología de todos los órganos del cuerpo humano y ese ecosistema de bacterias, cuando eso se rompe, ese equilibrio se rompe, empiezan a predominar y aumentar las comunidades de bacterias que son dañinas. Y justamente es una característica, por ejemplo, de la microbiota, de la materia fecal, de las personas que tienen sobrepeso o que tienen, por ejemplo, predisposición a la diabetes o diabetes, una de las características de esos microbiotas es que han perdido la diversidad. Esto significa que han perdido la colección de esas bacterias beneficiosas y empiezan a predominar un grupo de bacterias que son dañinas, que en vez de causar todos, o fabricar metabolitos que son buenos para la salud humana, empiezan a fabricar toxinas, y estas toxinas afectan a diferentes órganos. Puede ser el hígado, puede ser el tejido adiposo, puede ser incluso hasta la liberación de algunos metabolitos que pueden causar, por ejemplo, depresión. Ese es uno de los ejes intestino-cerebro. Entonces, la habilidad de convivir con esta colección de bacterias, en este caso, el microbioma bacteriano, es mantener ese equilibrio, y que ese equilibrio no termine en un desbalance de que las bacterias beneficiosas se pierdan y entonces empiece en ese ecosistema a proliferar un conjunto de bacterias que sí se conocen que son dañinas. Por ejemplo, el grupo de las Escherichia coli o algunas otras bacterias que conocemos que causan neumonía o algunas otras enfermedades infecciosas que son aquellas que predominan en el caso del desarrollo de alguna enfermedad en particular.
Qué interesante, y nos cambia un poco esa imagen de las bacterias que tenemos, porque se insiste tanto en eliminar las bacterias, pero
claro.
Hay bacterias que hay que preservarlas justamente para estar sanos. ¿Y se puede modificar, por ejemplo, esa comunidad de bacterias, por ejemplo, con los alimentos que ingerimos, con alguna práctica? O sea, ¿hay
algo? Sí, definitivamente es modificable por los alimentos. La forma más antigua, y te diría que nos han enseñado las abuelas, es tomar un yogur cuando éramos chicos, porque ese yogur te servía para crecer bien o para que no te enfermaras. Y era una forma sabia de alguna manera intervenir con alimentos para que esa comunidad de bacterias, digamos, buenas, estén siempre presentes en el organismo. Hoy por hoy hay una colección de herramientas en este sentido, que se llaman prebióticos o probióticos, o incluso ya hay ensayos clínicos en etapas iniciales de las fases de investigación que están, por ejemplo, ensayando el trasplante de cápsulas, ¿no? De microbiomas, digamos, seleccionados de personas con determinada colección beneficiosa de bacterias hacia otras que tienen alguna enfermedad de estas que estábamos mencionando, como las endémicas no infecciosas. O sea que la gama de intervenciones es desde los alimentos, nosotros consumiendo, por ejemplo, cereales como la avena o como determinados alimentos que se sabe que modifican por lo menos el microbioma intestinal definitivamente, hasta intervenciones que están ahora siendo ensayadas por la industria farmacéutica o por los científicos del mundo para hacer este trasplante, lo que se llama trasplante de materia fecal. No, lamentablemente no es buen para el horario del día domingo, no suena agradable, pero técnicamente es eso lo que se está ensayando en algunas enfermedades en particular, y eso resulta una intervención terapéutica eficaz, o por lo menos con bastante esperanza para manipular los microbiomas alterados en ciertas enfermedades.
Bueno, esta historia entonces es una historia en marcha, en progreso, así que no faltará oportunidad para volver a hablar sobre este tema y nuevos descubrimientos sobre el microbioma intestinal. Silvia, te agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos y, como decimos, seguimos en contacto.
Un placer, un placer. Que sigan bien y gracias por contactarnos.
Un abrazo.
Estuvimos
hablando con Silvia Sokoyan, doctora en medicina por la Universidad de Buenos Aires, actualmente investigadora superior del CONICET.